Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes 4 de febrero. Día que hemos comenzado con niebla, con bancos de niebla en algunos puntos de Madrid, ténganlo en cuenta, porque está ahí la niebla desde primera hora. A partir de las 5 de la mañana ha empezado la niebla a acompañarnos en buena parte de Madrid. Aquí en los alrededores de nuestros estudios en Pozuelo de Alarcón así ha sido. Ténganlo en cuenta si va a coger el vehículo esta mañana, aunque le recomendamos, por supuesto, que utilice la red de transporte público. Enseguida contamos la última hora de cómo funcionan los transportes hasta ahora en Madrid, cómo va la circulación por las carreteras. Hay un anticiclón en todo lo alto cuando despeje la niebla, que nos va a seguir acompañando y va a hacer que rocemos los 20 grados. Otra jornada primaveral. Ayer 22. A esta hora tenemos 5 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 8 grados en la zona sur, el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Comienza esta jornada, esperemos que con normalidad, después de lo ocurrido en el día de ayer, día tenso. Por la mañana se detectó la presencia de un dron que alguien irresponsablemente estaba pilotando en el espacio aéreo de Barajas, lo que obligó a cerrar el aeropuerto durante 2 horas y a desviar 26 vuelos a otros aeropuertos cercanos. La Guardia Civil ha realizado varias identificaciones de personas que se encontraban en Paracuellos de Jarama, pero no se ha producido ninguna detención. Los responsables o el responsable del vuelo de ese dron que entró en el espacio aéreo de Barajas pueden ser sancionados con multas de hasta 225.000 euros. Por cierto, estamos preguntando hoy en OndaMadrid.es, ¿cree que debería endurecerse la legislación para impedir que drones puedan invadir espacios aéreos como el del aeropuerto de Barajas? También hubo recientemente un dron que sobrevoló la Plaza Mayor, algo que no está permitido, y si se encontró a quien lo estaba haciendo desde uno de los unas viviendas cercanas en la Plaza Mayor. El caso es que este incidente en el aeropuerto de Barajas con el dron fue el comienzo de un día muy tenso, porque un vuelo de Air Canada a eso de las 3 de la tarde con 128 pasajeros y 5 tripulantes con destino a Toronto tenía que pedir regresar a la pista de Barajas, porque nada más despegar el piloto detectó un problema en una de las ruedas, un reventón, y alguna de las piezas de ese tren de aterrizaje habían entrado en el motor izquierdo. A partir de ahí, como estuvimos contando en una tarde estupenda de radio aquí en Onda Madrid, contando al minuto la programación de lo que estaba ocurriendo en una programación especial, el avión tuvo que estar durante 4 horas hasta las 7 y 7 minutos de la tarde sobrevolando el espacio aéreo del centro de España, la Comunidad de Madrid, las provincias de Toledo y Cuenca, para perder peso y poder volver a bajar. ¿Y cómo se pierde peso? Pues quemando combustible. Pues puede uno soltar combustible o quemarlo y gastarlo. Fueron muchos los madrileños los que pudieron ver desde distintos puntos de Madrid el sobrevuelo que hizo de la capital durante unos minutos este avión cuando estaba buscando la zona de Cuenca, de Tarancón, para empezar a dar vueltas. Hasta 25 vueltas dio por la provincia de Cuenca, entre otras cosas, el avión Boeing 767 del Canadá, que tuvo la visita de un F-18, que en el momento en que se conoció la noticia, pues generó muchas especulaciones de qué hace un F-18 al lado del avión de Air Canada. Bueno, pues estaba echando un vistazo y haciendo algunas fotos para saber exactamente el daño que llevaba el avión y así poder dar más información al piloto y a la torre de control para el regreso a Madrid, que fue realmente exitoso. A las 7 y 7 minutos aterrizaba ese avión sin mayor incidencia, con absoluta normalidad, demostrando la profesionalidad de quien estaba pilotándolo y de la tripulación que dentro del avión pues mantuvo la calma del pasaje, que sin duda por las imágenes que hemos visto y los mensajes que llegaban de algunos que estaban mandando mensajes de Twitter, estaban bastante más tranquilos que los que estaban abajo, los que estaban esperando a sus familiares, que fueron alertados de lo que estaba ocurriendo, o en general todos los que lo estaban contando o viendo u observando. Estaban bastante más tensos que los que estaban dentro. Afortunadamente funcionaron todos los protocolos de seguridad, todos los sistemas de emergencia se activaron. Estuvo allí al frente del sistema de emergencia el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, que regresó al aeropuerto con otra misión en el día de ayer. La presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo al tanto, el consejero de Justicia e Interior estuvo también en la T4, así como los responsables de emergencias de la Comunidad de Madrid. Y así estamos comenzando a contar en este día, el día después de la inauguración de la legislatura en el Congreso, la 14ª legislatura. Enseguida entramos en el detalle. Antes, Como siempre, a esta hora, en el comienzo de la jornada, la información del tráfico en Buenos Días Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento tenemos ya circulación intensa de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Parla, también a la altura de Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, circulación lenta desde Monte Carmelo hasta Valdemarín en dirección a la A1, desde Vallecas a Coslada sentido 2, Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6. Y en la M50 tengan especial precaución en el entorno de Getafe en dirección a la 3 y en Alcorcón y Villaviciosa de Odón en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida ya la crónica de Madrid. Recordamos algunos detalles de lo ocurrido en el aeropuerto de Barajas. Detalles que ya hemos subrayado desde el comienzo de este Buenos Días Madrid. Antes, un vistazo a otras cuestiones de la actualidad general al comienzo de este día en España, como la 14ª legislatura, que ha comenzado ya de manera oficial con el acto en el Congreso, con la liturgia constitucional de la apertura, con la presencia de los reyes y sus hijas, discurso del rey, llamamiento al 78, a la democracia del 78, a lo que nos ha traído hasta aquí, entendimiento, concordia y diálogo dentro de la Constitución, informa Flor Carazo.
Felipe VI ha instado a los diputados y senadores a pactar por el interés general. Ha pedido diálogo y reflexión dentro de la Constitución, que mantengan la concordia y la reconciliación que protagonizaron en la transición.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos.
El rey ha recordado que en los últimos años las Cortes han ampliado su diversidad representativa y que la esencia del parlamentarismo es tanto el acuerdo como el control político de la oposición.
Pactar y controlar, acordar en unos asuntos y disentir en otros, son consustanciales a nuestro régimen parlamentario en el que la diversidad de ideas y opiniones va unida al común respeto a nuestros valores constitucionales.
Discurso de don Felipe, que ha recibido una prolongada ovación en el hemiciclo.
Previamente, la presidenta del Congreso, Michelle Batet, en su intervención también quiso apelar a los grupos parlamentarios al diálogo y a ser generosos para llegar a acuerdos. Batet destacó la labor de la monarquía parlamentaria en el impulso del consenso.
Esas críticas contribuyen a su fortaleza, basada ante todo en su condición integradora y de patrimonio común a toda la sociedad y a las fuerzas políticas, contribuyendo así a evitar el peligro de su apropiación partidista y excluyente.
Segunda ocasión en la que el rey Felipe VI presidía el comienzo de una legislatura, la anterior, la del año 2016, cuando formó gobierno Mariano Rajoy, informa Neus Cerdá.
El acto arrancaba con todo el gobierno aplaudiendo al rey. Imagen muy diferente a la de 2016. En aquella ocasión, ni Pablo Iglesias, ni Irene Montero, ni Alberto Garzón aplaudieron. Quienes han optado por no hacerlo han sido algunos diputados de Podemos. Eso sí, todos se han mantenido de pie, al igual que el PNV. Y todo en un congreso muy concurrido, con lucha otra vez por los asientos. Los diputados de Vox han vuelto a ocupar los sillones justo detrás del gobierno, donde se sienta el Partido Socialista. Ha sido un momento tenso, donde los socialistas optaron por colocarse delante de ellos y dándoles la espalda. Finalmente, los de Vox acabaron sentándose en sus escaños habituales.
Se levanta la sesión.
El discurso del rey finalizaba con el aplauso de todo el hemiciclo. En 2016 duró 2 minutos y medio y este lunes los diputados y senadores han estado más de 4 minutos y medio ovacionando a Felipe VI.
Las ausencias ya previstas de aquellos que, por cierto, muchos han permitido que Sánchez sea presidente del gobierno. Diputados y senadores de partidos separatistas como Juntos por Cataluña, Esquerra, la CUP, el partido legatario de ETA Bildu y el BNG, partidos que apuestan por la involución constitucional y la desigualdad entre los españoles en función de dónde vivan, son de una clase o de otra, que procedieron a leer un comunicado en contra de la figura del rey. Injuriaron al rey, Beatriz Marín.
No tenemos rey. Así ha comenzado el manifiesto Gabriel Rufián.
No tenemos rey. Democracia, libertad y repúblicas. La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa.
Desde la oposición, Pablo Casado del Partido Popular y Santiago Abascal de Vox se han pronunciado sobre las palabras de Rufián.
Pero hemos lamentado la rueda de prensa previa que los socios de este gobierno han hecho insultándole. Creo que ha habido afirmaciones muy graves hablando de una jefatura del Estado no democrática y yo no puedo más que censurarlas en nombre de mi grupo parlamentario y creo que sería bueno también que el presidente del gobierno lo hiciera.
Que los capos de este gobierno, aquellos de los que depende de una manera directa o indirecta, se hayan atrevido a venir hoy aquí a atacar a su majestad el rey, a decirnos que no esté el rey, cuando quienes no deben estar son precisamente ellos.
Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ha recordado a Pedro Sánchez que son sus socios quienes han despreciado y atacado al jefe del Estado.
Anoche, en una entrevista en Televisión Española, el presidente del PP, Pablo Casado, instaba a Ciudadanos a sumar fuerzas con su partido con el objetivo de converger para las próximas elecciones generales, también cara a las elecciones en Cataluña y País Vasco, aunque no en Galicia, donde considera que el voto del centro-derecha está agrupado en torno al Partido Popular.
Los partidos que se han fragmentado puedan converger en una misma plataforma en las próximas elecciones generales. Tanto Alfonso como Alejandro Fernández como Alberto Núñez Feijóo tienen toda nuestra confianza y además, no hay que olvidar, son los presidentes de los partidos a nivel autonómico.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado abrir una nueva investigación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en este caso por desoír una orden suya que le obligaba a retirar del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los políticos presos con un lazo amarillo, con el lazo supremacista amarillo. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Segunda causa penal que abre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el presidente Quim Torra. En este caso es por lo que sucedió durante las elecciones generales del 10 de noviembre. Al presidente colgó una pancarta que ponía libertad de opinión y expresión. La Junta Electoral Central le dio 48 horas para retirarla y la retiró 4 días más tarde. Ahora se le investiga por desobediencia y lo investigará el mismo magistrado que en la primera causa, que recordemos, acabó con pena de inhabilitación. Quim Torra ha emitido un comunicado donde dice que los tribunales siguen su causa general contra el independentismo por razones políticas. Al presidente dice que el Estado español tiene un problema con la libertad de expresión y lo califica de ataque judicial.
Mientras tanto, el teniente coronel de la Guardia Civil, Daniel Baena, instructor policial del 1 de octubre, ha desvelado que el expresidente de la Generalitat, el fugado Puigdemont, felicitó al mayor de los Mossos Trapero por su gestión el día del referéndum ilegal en una reunión secreta que ambos mantuvieron en una fecha que no ha determinado, informa Lupi Ortiz.
Trapero fue ascendido a mayor de los Mossos de Escuadra después de una década con ese cargo vacante, porque era parte del objetivo independentista del gobierno catalán. Lo ha declarado quien investigó el 1O, el teniente coronel de la Guardia Civil, Daniel Baena. Se blindaba a Trapero y se aseguraba la celebración del referéndum ilegal. El expresidente Puigdemont, además, en una reunión secreta, le felicitó por la labor realizada. Lo hizo con una carta cuyo contenido ha leído el testigo.
En estos días que dura la persecución judicial a la que se te ha sometido, también al intendente Teresa Laplana, y que ha permitido al Estado extender impunemente una sombra de sospecha a todo el cuerpo de Mossos de Escuadra, he procurado mantener la discreción pública que nos habías recomendado. Pero no quería que este deber de respeto a tu voluntad se pudiera interpretar como una indiferencia o indolencia ante una situación que me repugna y hace que me rebele, porque es injusta, arbitraria, abusiva, por tanto, antidemocrática.
El fiscal, sin éxito porque lo ha rechazado la sala, ha pedido que la carta se incorporara a este procedimiento en el que el mayor de los Mossos se enfrenta a 11 años de cárcel por rebelión. El juicio se reanuda esta mañana con la declaración de varios mandos de la policía catalana.
Completamos la crónica general de la actualidad, el vistazo a esta hora con la información internacional y Fátima Sotorrío.
En Estados Unidos ha arrancado la contienda electoral de cara a las presidenciales del 3 de noviembre. Ha empezado en Iowa. Los demócratas han votado, pero por problemas técnicos no se puede conocer el conteo. Las encuestas daban al senador Bernie Sanders 4 puntos más que a su rival Joe Biden, mientras que en las filas republicanas Donald Trump de momento está sin rival. Por cierto, que el presidente va a dar hoy un discurso, su discurso anual sobre el Estado de la Unión, con un Senado a punto de absolverle en su juicio político y con una oposición muy frustrada por ello. El Estado Islámico reivindica el ataque del domingo en Londres, que dejó 3 heridos. Afirma en un comunicado que este ataque, que el atacante que fue abatido es un combatiente y que actuó en respuesta a los llamamientos de atacar a las naciones de coalición internacional que luchan contra los yihadistas en Irak y en Siria. Y en China ya son 425 los muertos y 20.438 los infectados por el coronavirus, mientras aquí en España los españoles repatriados de Wuhan continúan en el Hospital Gómez Ulla asintomáticos y cumpliendo con los 14 días de cuarentena.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid después de la jornada de tensión en Barajas, Carlos Ibáñez.
Sí, que terminaba, Juan Pablo, en torno a las 7 de la tarde de ayer, cuando el vuelo AC-837 de Air Canada con destino a Toronto conseguía realizar un aterrizaje perfecto, pese a tener dañado uno de los 10 neumáticos que forman parte del tren de aterrizaje. Atrás quedaban 5 horas de vuelo para desalojar combustible y la incertidumbre que vivieron los pasajeros y sus familiares que aguardaban en tierra el desenlace de este episodio. Loli Jurado.
El avión de Air Canada con destino Toronto despegaba de Barajas pasadas las 2:30 de la tarde. Tan solo minutos después, el piloto informaba al pasaje del que la aeronave tenía problemas técnicos que le obligaban a regresar.
Vamos a volver a Madrid para aterrizar, porque como saben tuvimos un pequeño problema con una de las ruedas del avión en el despegue. Entonces, como estamos muy pesados en cuestión de combustible, nos tenemos que deshacer un poco de combustible antes de poder aterrizar.
Después de más de 4 horas sobrevuela el espacio aéreo madrileño y también el de Castilla-La Mancha. Mientras en Barajas se prepara todo el operativo de seguridad. Finalmente, la nave consigue tomar tierra pasadas las 7 de la tarde. Dentro, los pasajeros, aliviados por fin, aplauden. El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, destaca la perfecta coordinación entre administraciones y felicita al comandante por su destreza.
Pues celebrar la pericia, en este caso del piloto, de la tripulación, también pues acompañar el sentimiento que hayan podido tener los pasajeros, porque es fácil ponernos en su lugar y la inquietud que hayan podido tener.
El ministerio ha puesto en marcha una comisión de investigación de accidentes para aclarar todo lo ocurrido.
Y mientras tanto, la Guardia Civil sigue investigando hoy la identidad de las personas que ayer provocaron el cierre del espacio aéreo de Barajas durante 2 horas al hacer volar un dron en las cercanías del aeropuerto. Hay varios identificados, aunque nadie ha sido detenido por el momento.
La Guardia Civil mantiene el dispositivo de búsqueda del piloto del dron que obligaba a cerrar el tráfico aéreo durante casi 2 horas en Barajas. De momento ya ha realizado varias identificaciones de personas que se encontraban en zonas próximas al aeródromo. Los identificados estaban cerca de Barajas, en la localidad de Paracuellos del Jarama. Ahora se investiga si están implicados en ese incidente. Los responsables pueden ser sancionados con multas de hasta 225.000 euros. La normativa al respecto es clara. David Madroño es coordinador de pilotos de drones del sindicato SEPLA.
No se puede volar cerca de un aeropuerto, principalmente a menos de 8 kilómetros. Y además hay que respetar los espacios aéreos, con lo cual nadie puede decir es que estoy en Madrid en el Parque del Retiro y estoy a más de 8 kilómetros solo por el hecho de ser espacio aéreo controlado. Pues no se puede volar en Madrid ningún tipo de dron sin autorización.
Fuera del espacio aéreo controlado podemos volar un dron de uso recreativo siempre que sea de día, en buenas condiciones meteorológicas y sin perderlo de vista. Si pesa menos de 250 gramos puede volar en ciudad y sobre aglomeraciones de personas a menos de 20 metros de altura.
Y este martes 4 de febrero celebramos el Día Mundial contra el Cáncer y la Comunidad de Madrid intensifica la lucha contra la enfermedad. Lo hace creando una red oncológica a semejanza de la red de trasplantes que asegura al enfermo que será atendido por el médico especialista en su patología concreta. Begoña Alarcón.
Se trata de un nuevo modelo de organización en la atención y los cuidados de los 32.000 pacientes con cáncer en la comunidad. Una red oncológica integrada por los 7 hospitales de alta complejidad en la región: La Paz, el Ramón y Cajal, 12 de octubre, Gregorio Marañón, La Princesa, Clínico San Carlos y el Puerta de Hierro. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Lo que va a conseguir al final de estos 5 años de trabajo conjunto entre 7 grandes hospitales es que en todos haya un hospital de referencia, el mejor, en cada dolencia, de manera que los pacientes estén todavía en mejores manos.
Una nueva estructura unificada de recursos humanos y materiales para el tratamiento del cáncer, tomando como modelo la Organización Nacional de Trasplantes. El objetivo es que cada hospital se especialice en un tipo de tumor, explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Y lo que se va a hacer es, digamos, llegar a ese grado de superespecialización en el tratamiento de estas patologías dentro y actuar toda la Comunidad de Madrid como si fuese, bueno, como lo que es, como un área única y donde el paciente, según ese grado de complejidad, va a acudir al mejor profesional, el que más sabe en determinados tipos de tumores, ¿no?
La nueva red oncológica se desarrollará en los próximos 5 años y entrará en funcionamiento antes del verano con los cánceres de mama, pulmón y colon, los más frecuentes.
Por primera vez en su historia, la Comunidad de Madrid ha abierto un procedimiento para retirar por un grave incumplimiento la concesión de la gestión de 3 residencias de la tercera edad. La decisión afecta a la empresa Aralia y a sus centros de Vallecas, Aravaca y Leganés. Un cuarto centro, el de La Ventilla, no se ve afectado. Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales.
Todas esas quejas somos conocedores, lo somos conocedores ahora y lo era conocedor antes cuando estaba en la oposición, y eso ha tenido como consecuencia diferentes penalidades económicas, pero no se había producido una situación como esta, que es que han incumplido algo que expresamente prohíben los pliegos de contratación.
El Grupo Socialista en la Asamblea ha mostrado su alarma por esta y por otras situaciones en las residencias. Ha pedido al consejero la sustitución de la normativa de adjudicación ante el cúmulo de problemas en los centros, según la diputada Purificación Causapie.
Encontramos problemas, y los hemos encontrado todo el tiempo, de falta de personal, de insuficiente atención, por lo tanto, de mala alimentación, de mala atención en la medicación.
Nos vamos a la Asamblea porque su mesa vuelve a abortar una iniciativa de Vox. El órgano rector del Parlamento Regional no ha admitido tramitar la propuesta de esta formación para instar al Gobierno Central a que recurra el reconocimiento de Carles Puigdemont y Antoni Comín como eurodiputados. José Frutos.
La propuesta de Vox se iniciaba con una exposición de motivos en la que se acusaba al presidente del Parlamento Europeo de abuso, arbitrariedad y violación de la legalidad. Es el motivo por el que la mesa de la Asamblea, con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, rechazaba tramitar la iniciativa que pretendía impulsar un recurso contra el reconocimiento de Carles Puigdemont y Antoni Comín como europarlamentarios. Vox se ha mostrado muy irritado, especialmente con el PP, por la decisión. Así se expresaba anoche Ana Cuartero, portavoz adjunta del grupo, en el enfoque de Onda Madrid.
PP, Ciudadanos y el Partido Socialista están en el pacto del tricentrito, el pacto de los que no quieren enfrentarse con Pedro Sánchez.
Y Alfonso Serrano, el portavoz popular, quitaba hierro al asunto.
Y la mesa constantemente está tirando para atrás iniciativas de Ciudadanos, del Partido Popular, de Más Madrid, de Podemos, del PSOE y también de Vox. O sea, no creo yo que esto tenga mayor trascendencia. Estas cosas se arreglan haciendo bien las cosas.
Es la segunda vez en una semana que la mesa rechaza tramitar iniciativas de Vox.
Mientras tanto, Vox insiste en ligar el PIN parental a su apoyo a los presupuestos. Asegura desconocer el contenido de la resolución que regula el proceso de admisión para el próximo curso, en el que se deberá informar a los padres de lo que ofrecen los centros antes de que comience el plazo de admisión. Begoña Alarcón.
Lo tienen ya por escrito. Los colegios e institutos deberán publicar en su web y antes del proceso de admisión el proyecto educativo, el reglamento interno, las normas de convivencia y los programas educativos complementarios y extraescolares. Los padres dispondrán así de toda la información para elegir, apunta el consejero Enrique Osorio.
De esta manera, los padres conocerán la situación del centro en el curso actual a través de la programación general anual, en el curso anterior mediante la memoria y en los cursos futuros mediante la indicación del carácter habitual o no de las actividades.
El Gobierno regional cumple con la medida que la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció en el debate de investidura. No hay cambios respecto a lo que ya existía, solo que se adelanta al periodo previo a la matriculación, según Díaz Ayuso.
Se llama libertad, es simplemente la libertad de los familiares para ver la oferta de los hijos, y eso ya estaba inventado, pero ahora lo que vamos a hacer es adelantarlo al principio de curso.
Vox dice que no sabe nada de esta medida e insisten en que el PIN parental es una condición para apoyar los presupuestos. Los partidos de la izquierda creen que el Gobierno regional solo busca contentar a Vox.
Y de la crónica de sucesos, la Policía Municipal ha tenido que rescatar a 60 personas que se encontraban pidiendo auxilio en el interior de una discoteca ilegal situada en el distrito de Puente de Vallecas. Los agentes se personaron tras recibir una llamada por exceso de ruido y comprobaron que había personas que pedían ayuda desde el interior, asegurando que no les dejaban salir y que la puerta no se podía abrir. Fueron los bomberos quienes facilitaron la entrada al local. Y la Policía Nacional ha detenido al atracador al que se enfrentó una mujer de 73 años a paraguazos cuando atracaba un supermercado en Vallecas. Se trata de un hombre de 50 años, viejo conocido de la policía, que cuenta con 17 antecedentes por robos con violencia y otros delitos.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula 5 horas de angustia con aterrizaje forzoso en Barajas. Pasajeros y familiares soportaron 5 horas de tensión hasta que el vuelo AC-837 de Air Canada tomó tierra. Lo pasamos peor en tierra, dicen. El vuelo de un dron cierra el espacio aéreo de Madrid 2 horas. Madrid reforma el reglamento para evitar la cesión de locales a dedo. El Mundo titula Vox veta la alternativa al PIN parental. El gobierno de Ayuso ha enviado instrucciones para que colegios e institutos sean transparentes. Madrid revoluciona la atención al enfermo de cáncer. Rescatados de una disco ilegal, sáquennos de aquí, decían. El País titula, primeras horas en clase sin área. El colegio El Porvenir tuvo que improvisar un protocolo para atender a los compañeros de la niña de 3 años muerta el viernes atropellada por una moto. Un gobierno de coalición congelado por las tensiones internas. 33 años cobrando la pensión de un muerto. La Razón titula, pánico en el AC-837. Ha sido terrorífico, pero lo logramos. Más de 4 horas en vilo sobrevolando la capital. A la caza del dueño del dron, el círculo se estrecha en Barajas. Vox rechaza la alternativa de Ayuso y exige el PIN para que haya presupuestos. 20 minutos, susto en Barajas por un avión de Air Canada dañado que aterrizó de urgencia, con alivio final. En Madrid Diario, aterriza sin incidentes el avión de Air Canada que se averió al despegar. Crónica de Madrid, Ayuso lanza su alternativa al PIN parental, obliga a publicar las extraescolares.
Crónica de la Cultura en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid con María José Francisco.
Apocalipsis es la cuarta entrega del Circo de los Horrores, ópera rock que fusiona el teatro musical con el circo, acrobacias, motos, bailarines y monologuistas en un contexto estético muy Mad Max. Ahora desmarcados del terror y cercanos a los problemas medioambientales. Suso Silva, director, creador y artista.
Se presenta un mundo apocalíptico devastado por las enfermedades, la guerra y el cambio climático. Bueno, no es un show solamente, también intenta ser tener un puntito de concienciación acerca de qué está pasando en el planeta.
Madrid en formato de acuarela, lugares y rincones desde la capital hasta Aranjuez, Toledo, Ávila, Segovia o La Granja. En el libro Madrid y alrededor en acuarelas del pintor Joaquín González Dorao.
Mi objetivo en este libro ha sido un poco dar una idea de lo que es Madrid desde el punto de vista de alguien que viene de fuera. Es como una especie de cuaderno de viaje que yo hubiera hecho siendo turista en Madrid, hubiera venido, hubiera visto los sitios principales, los hubiera dibujado y los hubiera plasmado de la forma en que lo he hecho en el libro.
Son madrileños, pero hacen música americana. Elder Shaker actúan esta noche en la Sala Galileo. Lo hacen rodeados de amigos y por una buena causa, la lucha contra el cáncer.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
martes desde las 9 menos 5, duelo español en la jornada 23 de la competición europea. Real Madrid-Baskonia. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 a.m, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento tenemos circulación lenta de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro y en la M607 en Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, circulación lenta en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles, en la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina, Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde en ambos sentidos y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en la M50, especial precaución en Paracuellos, dirección A1, Getafe, sentido A4, en Majadahonda, dirección A5 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña. También les vamos a pedir tengan especial precaución ya que hay bancos intensos de niebla en gran parte de la comunidad que están complicando la conducción, especialmente en la A4 y también en la autovía de Extremadura.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chola Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Ya estamos en plena hora punta y así lo refleja todo el arco este de M30, donde el tráfico es muy lento entre Méndez Álvaro y Pío XII. Sucede lo mismo en la parte oeste, en un recorrido algo menor, entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar, sentido A6. Luego vamos a los accesos. Ya están en hora punta Santa María de la Cabeza, la Plaza del Conde de Casal y en este momento también vamos a destacar la M607 a su paso por la avenida del Cardenal Herrera Oria.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada, la que nos dice los del tiempo, alcanzaremos de nuevo los 20 grados. Hay algunos bancos de niebla en la Comunidad de Madrid, téngalo en cuenta. Si tiene que conducir o va a coger el coche en los próximos minutos, aunque le recomendamos que use el metro, el cercanía, los autobuses. Al comienzo de esta jornada de martes 4 de febrero. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Comienza una nueva jornada en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Después de la tensión de ayer con un primer problema al comienzo del día con un dron que obligaba a cerrar durante 2 horas el espacio aéreo y a desviar 26 vuelos a otros aeropuertos cercanos. La Guardia Civil sigue buscando al piloto de ese dron y ha realizado varias identificaciones de personas que se encontraban en Paracuellos del Jarama, pero de momento no se ha producido ninguna detención. Los responsables del vuelo de ese dron, que entró en el espacio de Barajas, pueden ser sancionados con hasta 225.000 euros. Le estamos preguntando hoy en OndaMadrid.es si cree que debería endurecerse la legislación para impedir que drones puedan invadir espacios aéreos como el del aeropuerto de Barajas, con todo lo que eso conlleva, con el riesgo de seguridad y la alerta que provoca. Se cierra el aeropuerto. Una vez restablecido el tráfico aéreo, un vuelo de Air Canada con 128 pasajeros a bordo y 5 tripulantes con destino a Toronto, pues pedía regresar al poco tiempo del despegue tras detectar el piloto un reventón en una rueda, un problema en una rueda, y que algunas de las piezas del tren de aterrizaje habían entrado en el motor izquierdo. 4 horas de sobrevuelo por la Comunidad de Madrid, por las provincias de Toledo, de Cuenca. Estuvimos contándolo en Onda Madrid al minuto todo lo que estaba sucediendo en el aeropuerto de Barajas con la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo en el avión, aunque luego después hemos ido sabiendo que la profesionalidad y la tranquilidad de la tripulación, especialmente del comandante, pues hicieron que dentro del avión hubiera mucha más calma que abajo, en las esperas, en los familiares o las informaciones que se distribuían en redes sociales, en los medios de comunicación. Incluso alertó mucho la presencia de un F-18 que voló en paralelo al avión, al 767 de Air Canada, lo que estaba haciendo el F-18 era buscar más información, averiguar exactamente el daño que tenía el avión y realizar alguna imagen para completar esa información y poder facilitar la vuelta al aeropuerto de Barajas, que se produjo a las 7 y 7 minutos, había despegado a las 3 de la tarde, sin mayor incidencia, como dijo el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, que volvió al aeropuerto a cumplir otro tipo de servicio, a dirigir el operativo, como si hubiera sido un simulacro. El avión estuvo dando vueltas durante varias horas para desprenderse del combustible, perder peso y poder volver a aterrizar. Fue una tarde de intensidad informativa que, por supuesto, seguimos al minuto aquí con una programación especial en Onda Madrid. Es noticia en esta mañana el discurso del Rey en la apertura de la 14ª legislatura, apelando al consenso del 78 frente a lo que hicieron los independentistas, que no asistieron a esa apertura solemne y que se dedicaron a leer comunicados involucionistas y contra la legitimidad de la democracia del 78 con injurias al rey. Así estamos comenzando. En este día hay otras noticias que avanza ya Fátima Sotorrío.
El coronavirus se extiende por el mundo. El ministro de Sanidad español, Salvador Illa, se va a reunir con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas para tratar precisamente las medidas de cooperación y coordinación frente a este virus. En esta reunión se va a informar también sobre la situación del alemán infectado en La Gomera y sobre los españoles que están en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Además, la embajada china va a informar sobre los casos diagnosticados allí y la actualidad del coronavirus en ese país. Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social van a publicar hoy las cifras del paro y afiliación a la Seguridad Social en enero. Es el dato económico del día. En diciembre en Madrid hubo 339.000 desempleados en nuestra región. Hoy es martes, día de Consejo de Ministros en el que se va a aprobar el Real Decreto de la subida del salario mínimo a 950 euros brutos mensuales, una norma que no requiere convalidación parlamentaria. Y en el Congreso, el ministro de Seguridad Social va a defender el decreto ley que sube las pensiones el 0,9%. Manos Unidas va a presentar una campaña para denunciar las consecuencias del deterioro medioambiental y de la crisis climática sobre los más desfavorecidos. El título lo dice todo. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. En este sentido, PlayStation y la Fundación 3M van a presentar un videojuego que es gratuito, inclusivo y que ha sido desarrollado aquí en España y que refuerza la importancia del reciclaje, especialmente está pensado para personas con discapacidad cognitiva. Hoy es el Día Mundial del Cáncer. La presidenta Díaz Ayuso va a inaugurar las jornadas de divulgación para pacientes y familiares con cáncer de mama. Y el consejero de Sanidad va a visitar un centro de salud para animar a los madrileños que tengan entre 50 y 69 años a que participen en el programa de prevención contra el cáncer de colon. En deportes, hoy hay fútbol sala, un partido clasificatorio para el Mundial de Lituania, España-Serbia a partir de las 8:30. Y tenemos baloncesto, Euroliga, Real Madrid, Kirolbet, Baskonia a partir de las 9 de la noche, un partido que podrán seguir aquí en Onda Madrid con nuestros compañeros de deportes.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo. Telemadrid, Ainhoa González.
Este martes seguimos con ambiente anticiclónico en la comunidad y con temperaturas elevadas para las fechas en las que estamos. Otra vez las máximas volverán a acercarse a los 20 grados en gran parte del territorio después de una noche que ha sido algo más fría que la anterior. Nieblas puntuales en estos momentos, sobre todo hacia el extremo sur de la comunidad, pero después vamos a tener una jornada muy soleada. Intervalos nubosos en estos próximos días hasta la jornada del jueves en la que esas nubes ganarán terreno. Serán más protagonistas, pero por ahora sin previsión de precipitaciones. Y eso sí, las temperaturas a partir de este miércoles empezarán a descender. Pero hoy, lo dicho, vamos a pasar incluso calor en estos días del mes de febrero.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, cada tarde a las 8, el enfoque a esta hora ya el primero de la mañana.
casualidad ha querido que José Luis Ábalos haya vuelto al aeropuerto de Barajas con luces y taquígrafos y frente a los periodistas y las cámaras y micrófonos que recogieron su alegría por la feliz manera en que terminó el aterrizaje del avión de Air Canada. Qué distinta esta visita a la que hizo unos días con días atrás con la número 2 de Maduro. Cierto que los servicios de emergencia calificaron el aterrizaje de alto riesgo y eso nos alertó a todos. También a esta casa que con equilibrio y sin alarmar puso en antena un programa especial sobre lo que ocurría en el aeropuerto de Adolfo Suárez y también en el cielo. El ministro tenía razón ayer cuando subrayó el trabajo del piloto, de su tripulación, del personal de Enaire y el control aéreo de los de AENA, bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, Emergencia, SAMUR, todo coordinado y funcionando con precisión suiza. Debemos, pues, sentirnos orgullosos de lo que hacemos y hacemos bien. Es verdad que es deporte nacional nuestra secular manera de querernos poco y mal. Aprendamos, pues, de lo de ayer, cuando el mundo nos miraba y esperaba el desenlace del vuelo frustrado a Toronto.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea en Bruselas con Chalozano. Buenos días.
Buenos días. Según avanzan las horas, se van conociendo más detalles sobre la nueva fase que se abre tras el Brexit. Ayer el negociador jefe Michel Barnier presentó las líneas maestras de lo que será la negociación con el Reino Unido. Barnier ofreció a Londres un acuerdo comercial preferente, sin aranceles ni cuotas para los productos ingleses que entren en territorio comunitario. Un mercado de más de 450 millones de personas. Un acuerdo comercial altamente ambicioso, destacó ayer Barnier, en el que se incluyen también los servicios de telecomunicaciones o medioambientales, entre otros. Obviamente se van a establecer condiciones a cambio, por ejemplo, que la competencia sea lo más justa posible, dijo ayer Barnier. Por otra parte, Bruselas se pronunció también sobre Gibraltar en esta negociación. Y si hasta ahora la Comisión Europea había permanecido más o menos neutra, ayer se posicionó claramente a favor de Madrid, otorgando derecho de veto en todo lo que tenga que ver con el Peñón a España durante las negociaciones que se abran tras el Brexit.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Comienzan las primarias en Estados Unidos y lo hacen en Iowa, un estado que históricamente ha servido de termómetro de cara a la gran cita electoral de noviembre. De ahí la gran importancia que todos los aspirantes a la Casa Blanca dan a este estado rural del Medio Oeste. En estas primarias se juegan mucho los demócratas, ya que son 11 quienes aspiran a conseguir la candidatura del partido, el boleto que les llevará a la contienda contra Donald Trump, que no cuenta con competencia real entre los republicanos y que espera revalidar su mandato en la presidencia. Entre los demócratas, el senador Bernie Sanders se posiciona como el favorito en Iowa según los sondeos, un socialdemócrata tildado de estar en el ala radical del partido. Su principal oponente es el ex vicepresidente Joe Biden, que gobernó junto a Barack Obama. Considerado un candidato más moderado, cuenta con el apoyo del propio partido. Trump, por su parte, tiene dos contendores, el excongresista de Illinois, Joe Walsh, y el exgobernador de Massachusetts, Bill Weld. Sin embargo, ninguno representa un serio desafío a las aspiraciones del presidente de mantenerse en la Casa Blanca. Aunque todo indica que su triunfo está asegurado, el equipo del mandatario ha movilizado personal de campaña, voluntarios y seguidores para lograr una participación electoral consistente y también para avanzar de cara a ganar el estado, que está en la lista como un área al alcance tanto para demócratas como para republicanos. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid a las 8 menos 17 minutos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La intervención del rey, el discurso del rey, la apertura de la legislatura en las portadas de los periódicos.
ABC titula: España no puede ser de unos contra otros. Apertura solemne de la 14ª legislatura. El rey ovacionado en el Congreso mientras los aliados independentistas de Sánchez se ausentaban en señal de protesta. El Mundo titula: el rey pide lealtad mientras los socios de Sánchez le insultan. Felipe VI reivindica la fortaleza de las instituciones y reclama concordia y generosidad. El llamamiento a una España de todos y para todos concluye con una ovación de 4 minutos. Esquerra Republicana, Bildu y BNG, claves para sostener al gobierno, plantan al rey y lo llaman franquista.
¿Cómo tratan el tema sus portadas El País y La Razón?
El País titula: El rey ante el Congreso. España no puede ser de unos contra otros. Felipe VI apela a los partidos a recobrar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y alcanzar acuerdos. La Razón titula: La agenda del rey merma con el gobierno de coalición. Felipe VI avisa de que España no puede ser unos contra otros en su discurso en el Congreso.
Otros temas que destacamos en las portadas hoy de los periódicos, Javier.
En ABC, en la página 2, el juez cree que Villarejo violó derechos fundamentales en encargos de BBVA. Aterrizaje de emergencia con éxito en Barajas. El ministerio trata de apaciguar a los agricultores con medidas para evitar la venta a pérdidas. El Mundo: tensión en Barajas, hora y media de cierre por un dron y un aterrizaje forzoso. El juez señala varios delitos del BBVA al contratar a Villarejo para que espiara. La cesión del MIR a Cataluña desata las críticas de los médicos. En El País: China sufre el mayor desplome de sus bolsas en 5 años por el coronavirus. Un avión con daños en una rueda aterriza de emergencia en Madrid. Explosión de orgullo latino al inicio de las primarias en Estados Unidos. En La Razón: milagro en Barajas. Ha sido terrorífico, pero lo hemos logrado. Arrimadas quiere abrir la coalición con el PP a la izquierda. Defensa gastará 20 millones en los aviones y helicópteros VIP de Sánchez.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: Podemos presiona al PSOE para reformar los delitos sexuales antes que la sedición. El Independiente: El piloto de Air Canada fue quien pidió que un F-18 revisara el avión de cerca. El Español: El rey pide acuerdos con Sánchez y Casado pone como condición que rompa con Esquerra Republicana. OK Diario: El administrador de la consultora Neurona, ligada a Podemos, aparece en los papeles de Panamá. 20 minutos. Felipe VI advierte a diputados y senadores: España no puede ser de unos contra otros, debe ser de todos. El Diario.es: El PP lleva la polémica del veto parental a Madrid con más controles a los centros ante la perplejidad de los profesores. Voz Populi: El exjefe de seguridad Iberdrola confiesa ante el juez que entregó a Galán 2 informes de Villarejo. La Información.com: El Corte Inglés indemnizó al jeque Altani con 33,4 millones por incumplimiento de contrato.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales.
En ABC, el editorial se titula: Habla el rey, los separatistas insultan y el presidente calla. Dice: Esquerra Republicana o EH Bildu critican al rey no solo porque son antimonárquicos, sino porque son antiespañoles y saben que la corona es la institución que hoy vertebra la unidad nacional. Cuando insultan al rey, van a por España y la Constitución. En El Mundo, el editorial se titula: Dos realidades en un solo congreso. Dice: Los malabarismos de los dirigentes socialistas y de Podemos para mantener una fachada de institucionalidad que les reconcilie con la ciudadanía y al mismo tiempo no solivienten a los prebostes secesionistas resultan vergonzantes. El otro editorial se titula: Insólito apoyo del Consejo General del Poder Judicial a la juez del caso ERE. En El País, el editorial se titula: En el hemiciclo. Dice: La presencia del rey en el Congreso es un paso más en la recuperación de la normalidad. Ni en la inauguración de ayer ni en ninguna otra circunstancia es el rey quien representa a los diputados, sino estos, a los ciudadanos que les votaron y también a los que no les votaron para conformar la voluntad popular. A estos efectos, concluye, el deber de estar presentes en el hemiciclo no era protocolario, sino simple y llanamente democrático. El otro editorial se titula: 5G de alto riesgo. En La Razón, el editorial se titula: El viejo republicanismo sectario. Dice: La legislatura arranca con Unidas Podemos y los independentistas, situando en el centro de la política el papel de la monarquía parlamentaria ante el consentimiento de un gobierno que depende de sus votos.
¿Qué artículos de opinión destacamos esta mañana para nuestros oyentes?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan El recital integrista. Dice: Sus socios se retratan y Sánchez Silva. Sánchez está más cerca de Néstor Rego y Rufián que de Casado y Arrimadas. Esa es la lisérgica realidad que vivimos. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula El rey de la concordia y la libertad. Escribe: La sesión solemne de apertura de las Cortes Generales ha servido para retratar a un país, el nuestro, que con todas sus graves contradicciones elecciones, con todos sus enfrentamientos y con todas las amenazas que penden ahora mismo sobre su cabeza, se demuestra como una nación sólida y fiable en la que las instituciones cuentan sobradamente con la fortaleza necesaria para hacer frente a todas esas dificultades. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula Dos escándalos por semana. Escribe: el gobierno ha protagonizado hasta 6 escándalos en sus primeras 3 semanas de vida, pero no ha habido consecuencias. La sensación de impunidad se extiende. ¿Hasta cuándo? Y en El Mundo, la tribuna la firma Alfredo de Diego Díaz con este título: un chavista en la corte del rey Felipe. El autor analiza cómo el gobierno se ha venido arriba y se ha propuesto asaltar todos los resortes de la justicia y someterlos a su particular conveniencia partidista de un modo con muchas reminiscencias bolivarianas.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la familia real, los reyes y sus hijas en el Congreso de los Diputados en la portada de ABC en primer plano. En El Mundo y en El País se abre el plano y se ve a los diputados y senadores aplaudiendo al rey, incluido Pablo Iglesias. En La Razón, la foto es para redactores del periódico escribiendo en la planta de oncología del Hospital La Paz.
Titulares económicos, Javier.
Expansión: el juez detecta delitos de BBVA en el caso Villarejo. 5 días, los bancos elevan el payout para dar 7.000 millones en dividendos. El Economista: agricultura abre una brecha al prometer incentivos por el salario mínimo. Capitalmadrid.com: la banca lleva su margen financiero al mínimo para sostener su negocio hipotecario. Y en diarioabierto.es: España cierra con 2019 nuevo récord histórico, 83,7 millones de turistas extranjeros.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con la prensa en Barcelona. Puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
El rey también en las portadas de la prensa en Cataluña.
Sí, en los dos principales rotativos, por el discurso de inicio de legislatura, el periódico destaca que el rey alerta contra la conflagración política y la vanguardia que el rey llama al diálogo y al pacto. En el ARA minimizan el tema y lo que dicen es que los soberanistas plantan al rey. Y en la portada del Punagüí, sí, a 5 columnas, como diríamos antes, se puede leer "No tenemos rey", el título del comunicado de los grupos independentistas que no asistieron al acto de abertura de la legislatura.
Más presión judicial.
A las puertas de la reunión, Torra Sánchez, así interpreta el ARA que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abra otra causa contra el presidente de la Generalitat por la pancarta de apoyo a los presos. Es el tema más destacado en su portada.
Nueva querella contra Torra, por lo tanto.
Sí, la presentará hoy el Partido Popular por usurpación de funciones, ya que considera que ya no es presidente de la Generalitat desde que se le retiró del escaño. De hecho, lo avanzó Pablo Casado anoche en Televisión Española y lo recogen hasta ahora ya casi todos los digitales.
Esquerra tiene prisa.
Para fijar una fecha para la mesa de diálogo, según cuenta Nación Digital, Esquerra cree que tener un calendario puede proteger precisamente esta mesa de las tentaciones de Juntos por Cataluña y del PSC, afirman hacerla fracasar.
Otros titulares: derrota parlamentaria.
La oposición en pleno tumbó ayer el proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, conocida como Ley Aragonés, que no se podrá tramitar en el pleno. Lo destaca el Nacional y demuestra que la legislatura se les va a hacer muy larga estos meses que quedan a la coalición de gobierno.
El PP pide humildad a Arrimadas.
Sí, Alejandro Fernández, líder del PP catalán, le pide a Arrimadas que ahora que propone una candidatura transversal entre las dos formaciones, no olvide los resultados de su partido en las elecciones generales en Cataluña. Fernández asegura a Ciudadanos que ellos siempre han trabajado por la unidad y le pide a Arrimadas que no lo estropee. Lo podemos leer en Crónica Global.
Candidatura catalanista.
Personalidades independientes del catalanismo piden una lista única de distintas formaciones que aspiran a tener representación en el próximo Parlamento. El acto se celebró ayer en el Círculo de Economía y lo recoge La Vanguardia.
Miedo a discrepar.
Es lo que pasa en el PDeCAT, donde muchos no se atreven a llevarle la contraria a Puigdemont. Lo dice ahora la excoordinadora del partido en una entrevista a Lara, Marta Pascal, que, como os avanzábamos ayer, presenta el libro. Por cierto, que la portavoz del gobierno, Meritxell Budó, ya lanzó el nombre de Puigdemont para volver a encabezar la lista de Juntos por Cataluña.
Y un titular rápido de una operación policial en Cataluña, que es noticia a esta hora de la mañana.
Sí, operación policial contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Ha empezado a las 6 de la mañana. Los Mossos d'Esquadra están actuando en distintos municipios del entorno del área metropolitana de Barcelona y han entrado en algunos municipios. La acción más espectacular en el centro de la ciudad, en la calle Valencia. Los vecinos ya han podido registrar la entrada de la policía en distintos vídeos que se pueden consultar en este momento ya en las redes sociales.
Adiós, Rafa Ribot, en Barcelona. Luego te escuchamos en el tiempo de la tertulia. Hasta luego.
Hasta luego.
8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agravan los problemas para el Atlético de Madrid que pierde a Álvaro Morata, al menos para las dos próximas semanas. El delantero madrileño sufre una micro rotura en el gemelo de la pierna derecha y su presencia en el partido de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Liverpool es más que dudosa. Se jugará ese partido el martes 18 de febrero en el Metropolitano. Morata se une así a una larga lista de bajas del equipo en la que están Diego Costa, Joao Félix, Arias Tripier, Jiménez Coque y Herrera. El Real Madrid, por contra, sigue recuperando efectivos. Eden Hazard podría reaparecer este jueves en el partido de Copa ante la Real Sociedad. El belga no juega desde el pasado 26 de noviembre, cuando se lesionó en un partido contra el Paris Saint-Germain. La que sigue siendo una auténtica incógnita es la de Gareth Bale, que ya tiene el alta médica, pero se quedó fuera de las últimas convocatorias. El galés, sin embargo, no parece muy preocupado. Es más, su representante, Jonathan Barnett, ha hablado en las últimas horas reconociendo que Bale y su familia están muy a gusto en Madrid y la intención es cumplir los 2 años de contrato que le restan.
Gareth está muy feliz. Vamos a ser realistas. La mayoría de clubes no juegan en su liga, económicamente me refiero. Tiene 2 años más de contrato. Tiene una mujer, 3 hijos y está acomodado en Madrid. Está muy bien decir voy a renunciar a ese dinero e ir a jugar a otro sitio, pero no se trata únicamente de dinero. Es su vida, su estilo de vida y su tiempo. A él le gusta su vida y que sus hijos estén creciendo en Madrid, en España.
En Francia, el enfado mostrado por Mbappé con su entrenador al ser sustituido en el último partido del fin de semana sigue dando que hablar y vuelve a alimentar los rumores de una posible salida de la estrella francesa del Paris Saint-Germain. El entrenador Tuchel trataba de quitar hierro al asunto.
El entrenador soy yo. Alguien tiene que decidir quién sale y quién entra y ese soy yo. Kylian es muy listo, sabe perfectamente lo que hace. No le gusta ser sustituido. No conozco a ningún jugador que le guste. No es una imagen bonita, pero no somos el único club en el que pasa esto.
Hablamos del Getafe, que tras su victoria ante el Atleti de Bilbao confirma los mejores números de su historia en Primera División, 39 puntos en 22 partidos, números que suponen un gran escaparate para jugadores y entrenador de cara al próximo verano. Anoche fue protagonista en el partido de las 9 el delantero madrileño Jaime Mata y habló claro sobre esa imagen de equipo trampolín que tiene el Getafe.
Creo que al final si queremos hacer, como yo como madrileño y como orgulloso de pertenecer al Getafe, si queremos hacer que el Getafe no sea un club trampolín, sino que siga creciendo con todas las oportunidades que tiene para hacerlo. Creo que también es importante que una persona tan importante para este club como es el entrenador se mantenga, siga creyendo en este proyecto, que sea también atractivo para los jugadores y para que el Getafe siga creciendo.
Y en baloncesto hoy tenemos cita con la Euroliga, jornada 23 a las 9 de la noche. El Real Madrid recibe en el Palacio al Baskonia, un partido que llega después de la dura derrota de la Liga ante el Juventud. Se quejó el entrenador de falta de actitud de sus jugadores, una queja que parece haber calado en el orgullo de jugadores como Rudy Fernández.
Yo creo que dudar de este equipo con todo lo que llevamos ganado estos últimos años no tendría sentido, ¿no? Yo lo he vivido también en la selección y al final este tipo de cosas pues te hace crecer como jugador y yo te digo, esto lo que nos tiene que enseñar el partido de ayer es que no vuelva a ocurrir y cambiar la cara, ¿no? que dimos ayer. Y...
Partido que podrán seguir desde las 9:05 en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte... Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en Bohome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en Bohome.es.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 4 de febrero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana. Al comienzo de esta jornada en la que nos anuncian los del tiempo un nuevo día primaveral en mitad del invierno, después de que ayer en algún punto de Madrid alcanzáramos incluso los 22 grados, hoy pronostican unos 20 grados. Tenemos ahí el anticiclón en todo lo alto que nos va a seguir acompañando, aunque en los próximos días bajará un poco la temperatura. Al comienzo de esta jornada también hay bancos de niebla, téngalo en cuenta, en algunas de las carreteras de nuestra comunidad. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 9 grados en Madrid capital y 7 grados en la zona sur, y como les digo, la previsión es de una jornada primaveral como la de ayer, con temperaturas que estarán ahí en los 20 grados e incluso algo más. El aeropuerto de Adolfo Suárez de Madrid Barajas comienza una nueva jornada después de lo ocurrido en el día de ayer, que fue un poco de todo. Primero por la presencia de un dron que estaba pilotando algún irresponsable, que obligó a cerrar durante 2 horas el espacio aéreo de Barajas y desviar 26 vuelos a otros aeropuertos cercanos. La Guardia Civil está realizando investigaciones y pesquisas. Ha identificado a algunas personas que se encontraban en Paracuellos del Jarama, pero de momento no ha habido ninguna detención para encontrar al responsable o los responsables del vuelo de ese dron que entró en el espacio aéreo de Barajas, creando un grave problema de seguridad, obligando a cerrar el aeropuerto. Hay una sanción prevista para este tipo de casos de hasta 225.000 euros. Les estamos preguntando hoy en OndaMadrid.es, ¿creen que debería endurecerse la legislación para impedir que drones puedan invadir espacios aéreos como el del aeropuerto de Barajas? El vuelo de ese dron le puede costar al gracioso de turno 225.000 euros y la gracia no tiene ninguna. Y la tiene, ya saben ustedes por dónde tiene la gracia, un caso como este que obligó a cerrar el aeropuerto. Una vez que se abrió el aeropuerto, ocurrió lo del vuelo del Air Canada Madrid-Toronto, con 128 pasajeros a bordo y 5 tripulantes, que nada más despegar, al detectar el comandante un problema en una rueda y que algunas piezas del tren de aterrizaje habían entrado en el motor izquierdo, pidió volver. Tenemos que volver, y para volver hay que quitar peso. ¿Y cómo se quita el peso? Pues hay que quemar combustible o deshacerse del combustible, en este caso dando vueltas por el centro de la península. Por ejemplo, por la zona de Tarancón estuvieron dando unas 25 vueltas. 4 horas de vuelo, el cambio de rumbo del avión buscando zonas despobladas, pues supuso que atravesara Madrid y fue visto, no hacía falta tener excesiva vista para ver el avión por encima de los edificios de Madrid. Ayer a eso de las 3:15, 3:20 de la tarde, se pudo apreciar perfectamente el vuelo del Boeing 767 saliendo de Madrid en dirección pues a las provincias de Cuenca y de Toledo, a zonas despobladas, para dar vueltas y esperar a que se consumiera el combustible, a tener menos peso y poder volver a bajar con todas las garantías y medidas de seguridad. Incluso hay algún medio de comunicación que apunta que fue el propio comandante el que pidió que un F-18 echara un vistazo a los bajos del avión para tener más información sobre los daños que llevaba el avión y qué tipo de maniobra había que realizar para volver y aterrizar con toda seguridad. El aterrizaje fue un éxito. Dentro del avión, por lo que sabemos, hemos escuchado y hemos visto, y gracias al temple y profesionalidad de la tripulación y del comandante, había mucha más tranquilidad que fuera. Mucha más tranquilidad arriba que abajo. Abajo, por supuesto, la incertidumbre de los familiares en la sala de espera de Barajas e incertidumbre general. Ayer contamos con mucha calma y despacito, como deben hacerse las cosas en la radio, y con mucha precisión todo lo que estaba ocurriendo aquí en Onda Madrid, un programa especial en el que estuvo Félix Madero, Ángel Rubio y Felipe Serrano con ustedes durante toda la tarde, dando la mejor información posible y la información más rigurosa sobre lo que estaba ocurriendo, con ese desenlace feliz a las 7 y 7 minutos. Al aeropuerto de Barajas y a otras horas y con otra misión regresó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Tenemos que estar muy orgullosos de la capacidad de respuesta. Afortunadamente casi ha sido un simulacro, no ha hecho falta más, pero ha habido un importante despliegue de los recursos, de los efectivos y también una importante coordinación entre las administraciones. Hemos puesto en marcha inmediatamente la investigación, la Comisión de Accidentes, de Investigación de Accidentes ha puesto en marcha. En cuanto ha podido recoger muestras, las muestras que ha dejado la pista ya están en posesión de la Comisión de Investigación de Accidentes y ya ha abierto el expediente oportuno.
Una de las ruedas reventó y dañó el motor izquierdo y eso es el primer dato que tenemos, es el primer dato que se tiene. A partir de ahí la investigación dirá más de lo ocurrido. Afortunadamente, el aterrizaje de emergencia terminó muy bien. La crónica política y la actualidad general viene marcada por el discurso del rey en la inauguración de la 14ª legislatura. Es la segunda ocasión en la que el rey pronunciaba un discurso en una inauguración de legislatura. La primera fue en 2016, tras la formación del gobierno de Rajoy. Formado el gobierno de coalición entre Sánchez e Iglesias, se inaugura la legislatura con la asistencia de los reyes y de sus hijas. En su discurso, el rey instó a pactar por el interés general y recordó los valores del 78. Los valores que nos han traído hasta aquí a todos los españoles con la democracia del 78, la convivencia, la concordia.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece.
La presidenta del Congreso, Michelle Batet, antes de las palabras del rey, que fueron aplaudidas durante 4 minutos, también hizo un llamamiento a afrontar esta legislatura con diálogo, con respeto y voluntad de consenso. Aprovechó este discurso para elogiar el papel de la monarquía parlamentaria española, a la que algunos separatistas injurian.
Esas críticas contribuyen a su fortaleza, basada ante todo en su condición integradora y de patrimonio común a toda la sociedad y a las fuerzas políticas, contribuyendo así a evitar el peligro de su apropiación partidista y excluyente.
Los que no estuvieron presentes, los que se autoexcluyeron de ese acto, fueron aquellos que están contra la monarquía parlamentaria, contra la Constitución, y están por la involución de esa Constitución y por la desigualdad entre todos los ciudadanos, ya que hay algunos que son superiores a otros. Son los partidos separatistas, nacionalistas, supremacistas, los de Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana, la extrema izquierda, CUP, los legatarios de ETA, Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego, que aunque son representantes del conjunto de la soberanía nacional, porque eso es lo que son, aunque sean elegidos por circunscripciones distintas, todos representan al conjunto de los españoles, cada diputado representa al conjunto de los españoles, no asistieron al acto, hicieron un documento de rechazo a la monarquía, injuriaron al rey, negaron la legitimidad democrática del sistema del 78 y, por supuesto, negaron la figura de la que encarna el rey en la monarquía parlamentaria. El portavoz de ese manifiesto era el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica, heredera del franquismo, que se sustenta en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes, negando así los derechos civiles, políticos y nacionales que asisten a nuestras ciudadanías y a nuestros pueblos.
Alegato a favor de la desigualdad y a favor de la involución y contra la igualdad de todos los españoles por parte de este grupo de diputados encabezados, en este caso, al que puso Vox ese comunicado, Gabriel Rufián. El líder del PP, Pablo Casado, recordó que los independentistas son los que han permitido a Sánchez ser presidente del gobierno.
Pero hemos lamentado la rueda de prensa previa que los socios de este gobierno han hecho insultándole. Creo que ha habido afirmaciones muy graves hablando de una jefatura del Estado no democrática, y yo no puedo más que censurarlas en nombre de mi grupo parlamentario, y creo que sería bueno también que el presidente del gobierno lo hiciera.
Por cierto, Pablo Casado estuvo anoche en Televisión Española, anunció que hoy presentará una denuncia contra Joaquín Torra, presidente de la Generalitat, por usurpación de funciones antes de que se reúna con Pedro Sánchez, y anunció también que, a pesar de su interés por converger con Ciudadanos, ha confirmado a los candidatos tanto en Cataluña como en el País Vasco como en Galicia la disposición de los tres, incluido Alfonso Alonso en el País Vasco, a liderar las candidaturas del Partido Popular, con independencia de si se agrupa o no el centro derecha. Hizo distinción entre Cataluña, el País Vasco y Galicia, donde considera que en Galicia todo el voto del centro derecha está unificado en el Partido Popular de Núñez Feijóo. Más noticias en Onda Madrid a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. José Luis Trapero, pieza fundamental del 1 de octubre.
Así lo considera Daniel Baena, teniente coronel de la Guardia Civil y máximo responsable de la investigación. A preguntas de la Fiscalía, Baena define a Trapero como pieza fundamental para garantizar el buen fin del referente.
El Poder Judicial exime a la juez del caso de los ERES por los retrasos.
El Servicio de Inspección del Poder Judicial rechaza las acusaciones de anticorrupción que denunció a María Núñez por parálisis, desatención y retrasos injustificados. Considera que los retrasos no se deben a la inacción o falta de actividad procesal de la juez.
España marca un nuevo récord de turistas en 2019.
Al recibir 83,7 millones de turistas internacionales, un 1,1% más que en 2018, a pesar de la caída de los principales mercados emisores como Reino Unido, Alemania o Francia. Es el séptimo año consecutivo en el que España bate su propio límite.
Se mantienen las protestas de los agricultores.
A pesar del compromiso del gobierno de reformar la ley de cadena alimentaria, debatir la venta a pérdidas y analizar las consecuencias de la subida del salario mínimo en el sector.
El juez sostiene que el BBVA contrató a Villarejo por más de 10 millones de euros.
El magistrado Manuel García Castellón ve indicios de que la entidad financiera atentó contra los derechos fundamentales al contratar al excomisario para labores de espionaje que se realizaron a cambio de elevadas sumas de dinero.
Operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Cataluña.
Los Mossos de Escuadra realizan registros en diferentes poblaciones catalanas desde las 6 de esta mañana sin que hasta el momento se haya informado de detenciones.
El niño operado por el médico Cavadas murió por una hemorragia masiva al atragantarse.
El menor de 10 años fallecido el pasado sábado sufrió un atragantamiento con golpes de tos intensa en el viaje de regreso a Casablanca. El cirujano valenciano afirma que era una complicación no predecible y que ha repasado, dice, al milímetro cada detalle del tratamiento.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Durante esta jornada seguimos sin muchas sorpresas en nuestra comunidad. Ahora en el arranque del día algunas nieblas puntuales, sobre todo en el extremo sur de la comunidad, pero después va a ser una jornada de nuevo muy soleada. En cuanto a las temperaturas, también continúan con valores por encima de los habituales en estas fechas. Ayer llegábamos a registros de hasta 18 y 19 grados, incluso en localidades de la sierra, y hoy de nuevo vamos a estar más cerca de los 20 grados que de los 10, que sería lo normal, que los superáramos simplemente pues por algún par de grados. Bueno, pues esas temperaturas elevadas a partir de mañana empiezan a descender, aunque tampoco mucho. Estaremos ya hablando de máximas de 14, 15 grados. Y vamos a seguir con ambiente anticiclónico en estos próximos días. Eso sí, más nubosidad a partir del jueves, pero por ahora sin previsión de precipitaciones.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid pierde a Álvaro Morata al menos para las dos próximas semanas. El delantero madrileño sufre una microrotura en el gemelo de la pierna derecha y su presencia en el partido de Liga de Campeones ante el Liverpool el próximo 18 de febrero es más que dudosa. El Real Madrid, por contra, recupera efectivos. Eden Hazard podría reaparecer 72 días después de su lesión este jueves en el partido de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Hoy se inician los cuartos de final en los Cármenes con el Granada-Valencia, última eliminatoria a partido único. La cita hoy en Onda Madrid es con el baloncesto y la jornada 23 de la Euroliga, duelo español a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Baskonia, partido que podrán seguir en el partido de la Onda en el 106 de la FM en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad estamos inmersos en plena hora punta y encontramos tráfico lento con paradas prolongadas de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, también en la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en la M607 en El Goloso y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos también hay circulación lenta en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. También hay dificultades en la M40, especialmente entre Monte Carmelo y Valdemarín, Hortaleza, Recintos Feriales, dirección A1 y también en Villaverde, sentido A4 y desde Vallecas a Coslada hacia la A2. Además, también en encontramos circulación intensa en la M50, en Majadahonda, dirección a la A5, en Fuenlabrada y Getafe, sentido A4 y desde Alcorcón a Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña. También tengan precaución, ya que van a encontrar bastantes complicaciones como consecuencia de los intensos bancos de niebla que reducen la visibilidad en gran parte de la comunidad. Especialmente tengan cuidado en la A4 y también en la autovía de Extremadura.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Chalalcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Aquí en la capital nos encontramos con los accesos a pleno rendimiento y un par de salidas muy complicadas. Ellas son la Avenida de América, sentido Carretera de Barcelona y Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. Hay también dificultades en varios puntos ya del interior de muchas calles. Es el caso de Doctor Esquerdo, entre la Plaza del Conde de Casal y Manuel Becerra, en ese sentido. También en Avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara, CEA Bermúdez José Abascal o la conexión de Delicias con la Glorieta de Atocha. Si bien es cierto que el grueso de la hora punta se lo sigue llevando la M30, entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras, entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte, y en la parte oeste, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y casi 16 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Crónica de la actualidad de Madrid a esta hora con Carlos Ibáñez.
Pues los aparcamientos de Barceló y Chamberí van a ser los dos primeros aparcamientos para residentes que va a inspeccionar el ayuntamiento para evitar que se comercie con las plazas. Muchas son alquiladas a un elevado precio, mientras que 10.500 madrileños llevan años en lista de espera para hacerse con una. Unidad móvil de Onda Madrid, aparcamiento de Barceló, Ángel Silgo y Gloria García Talavera. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Y hoy hemos conocido que 646 vecinos esperan plaza en este aparcamiento de los jardines del arquitecto Rivera, en la calle Barceló. Aquí hay 298 plazas para residentes y las inspecciones van a comenzar en breve. De momento, el ayuntamiento ha pedido la relación de las matrículas autorizadas. También sugiere a los parking que actualicen los sistemas informáticos y que instalen lectores de matrícula si no los tienen todavía. En los próximos días se van a instalar carteles informativos avisando de estas inspecciones y de las consecuencias jurídicas de los incumplimientos. La multa podría llegar hasta los 100.000 euros. El consistorio además pide ayuda a los vecinos para poder detectar estas infracciones y los residentes de Barceló agradecen la medida.
Pues me parece muy bien que se realicen labores inspectoras para la lista de espera de los aparcamientos de la zona, sobre todo desde que se puso en marcha Madrid Central, ya que la lista de espera y los que tenemos vehículos, lógicamente tenemos que esperar meses, bastantes meses, una media, yo diría que perfectamente 6 meses, como poco. Yo tengo mi plaza en el parking de San Antón, en Escuela Espía San Antón, pero ahí también se nota mucho, mucho la lista de espera. De hecho, ahora mismo creo que no hay ninguna plaza libre. El alquiler es mensual, las plazas, hay una serie de plazas que se compran con un límite de años, es una compra con una especie de alquiler que se compran por 20, 30 años y que luego los tienes que devolver o volver a vender. Y el alquiler que he comentado son entre los 200, 220 euros de media al mes, dependiendo del tamaño de plaza.
En la capital existen 271 parking públicos de residentes con 94.220 plazas. 236 de estos aparcamientos tienen lista de espera.
Gracias, Gloria. Y hoy celebramos el Día Mundial contra el Cáncer. La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a inaugurar las jornadas de divulgación para pacientes y familiares con cáncer de mama. Coincidiendo con este día, la comunidad intensifica la lucha contra la enfermedad. Lo hace creando una red oncológica a semejanza de la de trasplantes, que asegura al enfermo que será atendido por el médico especialista en su patología concreta. Se trata de un nuevo modelo de organización en la atención y los cuidados oncológicos de los 32.000 pacientes con cáncer de la comunidad. Isabel Díaz Ayuso.
Lo que va a conseguir al final de estos 5 años de trabajo conjunto entre 7 grandes hospitales es que en todos haya un hospital de referencia, el mejor en cada dolencia, de manera que los pacientes estén todavía en mejores manos.
Además, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asiste hoy a la reunión que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a mantener con los responsables autonómicos para tratar las medidas de cooperación y coordinación frente al coronavirus. Les va a informar de la situación del único caso confirmado en nuestro país, el de un ciudadano alemán en La Gomera, y de los españoles que permanecen en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Y también estamos pendientes de otras cifras, de las de el paro y de las de la afiliación de enero, que vamos a conocer a las 9 de la mañana. 2019 cerró con casi 340.000 desempleados registrados en la Comunidad de Madrid, 34 más que en 2018. Y terminamos pidiéndoles precaución en las carreteras, sobre todo por efecto de la niebla muy intensa a esta hora de la mañana, Juan Pablo, en la A5, en la A4 y en numerosos tramos de la M40.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador, hoy con la ayuda de Sara Medialdea, de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Salvo que queráis añadir algo de drones y aviones que vuelven.
No, por favor.
Vaya día negro ayer en Barajas, ¿eh?
Sí, sí. Vaya tarde y vaya tarde de radio también aquí en Onda Madrid, tan intensa y tan bien contada por los compañeros que estaban aquí en el micrófono: Félix Madero, Ángel Rubio, Felipe Serrano y todos los compañeros de los servicios informativos. Bueno, vamos con otras cuestiones de la actualidad, que amanece otro día. La nueva ley del suelo, segunda oportunidad, Sara.
Pues sí, efectivamente, en Madrid estamos pendientes de una nueva ley de suelo desde hace ya tiempo, desde la pasada legislatura, que se estuvo negociando pues prácticamente toda la legislatura entre PP y Ciudadanos, y cuando al final ya parecía que estaba a punto de aprobarse, Ciudadanos echó para atrás. Consideró que, bueno, que no se podía hacer con prisas, que no se podía aprobar con prisas un texto tan delicado y del que dependen tantas cosas. Al final, una ley de suelo es un modelo de político de cómo va a ser una región. Entonces, hay que empezar otra vez, y ya está en ello la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, que está empezando ya de nuevo conversaciones con los grupos, quiere conseguir consenso. Entiendo que va a ser muy complicado, pero en fin, está bien que lo intente, y quiere una ley que, según ella misma nos ha contado, quiere que sea más flexible, que dé más autonomía tanto a los privados como a los ayuntamientos, quiere poner suelo en el mercado, eliminar la clasificación del suelo, como hace la ley estatal, es una de sus ideas. En fin, quiere volver a poner este tema sobre la mesa para conseguir finalmente una legislación que se adapte a la normativa estatal y que se adapte sobre todo a las necesidades actuales. La ley de suelo es algo muy delicado, es algo que hay que mirar con lupa en todos sus puntos, porque de ello depende, ya digo, el modelo de cómo vaya a ser la región a partir de ahora.
Hemos citado antes la A5, la autovía 5, porque es una de las zonas de Madrid con más niebla a esta hora de la mañana. ¿Y el túnel, el soterramiento de la A5, para cuándo, Pablo? ¿Ya tienes fecha ahí? ¿Ya has preguntado por la fecha?
Bueno, pues tanto el alcalde Almira como la vicealcaldesa Pillasis confían en que se pueda terminar la obra antes de que termine la legislatura, esto es antes de la primavera de 2023. Y bueno, lo cierto es que el primer paso ya se ha dado, que es que la plataforma de contratación del Ministerio de Hacienda haya publicado el anuncio previo del proyecto de ejecución, y ahora lo que falta es que esta obra se adjudique a una empresa por parte del Ayuntamiento de Madrid, luego se tiene que licitar y finalmente se tiene que producir la ejecución de la obra. Parece que es una, para el tamaño de la obra podría ser los plazos muy justos, pero bueno, ayer nuestro compañero Paco Pelayo habló con Rafael Magro, el vicedecano del Colegio de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, y parece ser que sí que estaríamos en plazo, básicamente porque, a diferencia de la obra que hubo, por ejemplo, en Madrid-Río, con el soterramiento de la M30, aquella famosa tuneladora, esta vez el procedimiento va a ser bastante más sencillo, no se va a tunelar, sino que simplemente se va a hacer un falso túnel. Esto, se van a colocar muros de hormigón a los lados y se va a cubrir con una losa, con lo cual sí que la obra podría realizarse en un plazo de unos 18 meses. La obra, recordemos que será un túnel de 3,8 kilómetros que iría desde la Avenida de Portugal hasta el cruce con la Avenida de los Poblados, y por encima se situarían unas 80.000 metros cuadrados de zonas verdes que, bueno, cambiarían completamente lo que es hoy en día la zona del Paseo de Extremadura.
Bueno, lo que vuelve otra vez es la actividad de la Asamblea de Madrid, algo que tú celebras, Sara.
Sí, celebro. Me parece interesante, me parece bueno. Los señores diputados han tenido su paréntesis de vacaciones de Navidad, como casi todo el mundo, y prolongado después porque el mes de enero no es hábil en la Asamblea. Pero febrero ya sí, febrero está aquí. Hoy ya tenemos junta de portavoces y el jueves tendremos pleno con preguntas. Hay mucha polémica ya últimamente porque hay una gran carga política en la Asamblea de Madrid en esta legislatura. Son muchos grupos, hay muchos matices ideológicos y se está viendo cada día. Ya ha habido preguntas que se han retirado por inapropiadas, como una sobre los terraplanistas que planteaba Unidas Podemos, u otras por sesgo discriminatorio que planteaba Vox. Va a haber, ya digo, muchas discusiones, muchos debates. Se tiene que hablar, de hecho va a estar el ruido de fondo, el debate de presupuestos, que querámoslo o no, en algún momento habrá que debatir unos presupuestos en la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y bueno, pues ya tenemos el jueves el primer pleno y igual nos sirve para ver un poco la temperatura política que vamos a tener en el mandato.
Toma de temperatura con el proyecto alternativo de la Consejería de Educación, que está desde la investidura a lo que Vox llama el PIN parental.
Sí, esto sí que va a ser un tema, digamos, que va a estar bien vigente durante todo el periodo ahora que comienza en la Asamblea, después de que ayer presentara la Comunidad de Madrid, enviara la Comunidad de Madrid las dirigencias a las escuelas públicas para que tengan la obligación de informar a los padres antes del inicio del periodo de matriculación sobre las actividades que se tienen que hacer en las escuelas. Y esta, digamos, era la alternativa que ofrecía la presidenta Isabel Díaz Ayuso al famoso PIN parental que exige Vox. Ayer mismo Vox dijo que esto no era suficiente, que ellos, que de hecho dijeron que ni siquiera se había puesto en contacto nadie desde el Ejecutivo con ellos ni para negociar sobre esto ni sobre los próximos presupuestos, con lo cual parece ser que este tema va a seguir muy vivo la negociación que viene ahora de los presupuestos, que se tienen que aprobar en algún momento no muy lejano, teniendo en cuenta que seguimos con los presupuestos prorrogados desde el año pasado, ¿no?
Bueno, pues veremos qué ocurre en esta cuestión y en otras de la Comunidad de Madrid, y alguna clave daremos cada día aquí en El Intercambiador. Hoy gracias a Sara Medialdea, Diario ABC. Gracias, Sara, hasta la próxima.
Adiós, hasta la próxima.
Y Pablo Rodero, 20 minutos, compañero, adiós.
Bueno, hasta luego, buen día.
Llegamos a las 8:30, los que tienen que comparecer en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, están aquí, a la vuelta de la esquina.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.